En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tertulia en la que contamos en esta edición con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a mi compañero Ángel.
Así es, porque nos acompaña también Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Teresa, Rafa y a todos los oyentes. Oye, no te voy a decir el tiempo en Madrid porque ya está para que ahora, en cuanto acabemos, me pagues una cervecita, ¿no?
Un tardeito de esos largos que se extienden.
Un networking.
no dejas pasar una oportunidad para ello. Oye, para networking están, Teresa, Estados Unidos y China. A ver si encajan un poquito porque dan señales, por un lado, de desescalada en su guerra comercial, pero se siguen cruzando mensajes contradictorios, que si estamos conversando, que si no. ¿Hacia dónde va esto y cómo está evolucionando? ¿Cómo lo ves?
Sí, teniendo en cuenta los dos dirigentes que tenemos, tanto en China como en Estados Unidos, yo creo que todo es imprevisible. Pero, bueno, apelando un poco a la cordura y a la situación, yo creo que acabarán negociando. De hecho, ya están hablando de bajar algún tipo de aranceles, sobre todo los que se refieren a los temas de productos médicos, de productos, algunos productos químicos, industriales. De todas maneras, ha sido curioso porque los aranceles han establecido y se han establecido todos sobre bienes, pero no sobre servicios que se comercializan también entre China y Estados Unidos. Bueno, los dos países dicen que están abiertos a la negociación. Al final, la sensación que acaba teniendo uno es o que muy tonto es Trump, lo cual parece que no es o no debe ser, ¿no? O que de alguna manera esto ha sido una jugada para ver si le beneficiaba o conseguía condiciones a nivel internacional mucho más ventajosas para el país. De todas maneras, a corto plazo sí que ha solucionado un tema de deuda que tenía, con lo cual, bueno, pues no sé, cabe pensar que tiene orquestada alguna situación para cumplir con lo que prometió, no lo sé.
China ha eliminado algunos aranceles de ciertos campos de los chips que fabrica Estados Unidos, pero bueno, ¿cómo estás viendo este choque de titanes?
Bueno, yo creo que era lo esperable porque en la guerra no gana nadie, se suele decir, ¿no? Entonces, creo que Trump agitó mucho el avispero se movió, pero esto se puede decir, ¿no? Los mercados han adoctrinado a Trump, ¿no? Entendió que por mucho que él pueda decir desde su evidente posición de presidente del mundo, o podríamos considerarlo así, pues que los mercados son soberanos y al final contra el mercado no se puede luchar. Yo aquí me voy a remitir a unas palabras que hizo uno de los funcionarios, que no me sale el apellido, que decía, no os preocupéis, queremos un dólar fuerte. ¿Y sabes por qué dijo eso? Porque el dólar, en el momento que salió esta nueva batalla arancelaria, empezó a bajar, y a Estados Unidos con un dólar débil deja de ser de Estados Unidos. Entonces yo creo que evidentemente van a llegar a un acuerdo. Creo que al final, evidentemente, Trump ha negociado, le ha salido medio bien o medio mal. No iba a llegar a donde él pretendía llegar porque el mundo en el que vivimos ya no es un mundo de aranceles y es que esto es entendible. Además, decir que las grandes corporaciones americanas, yo no conozco a ninguna que no fabrique en China, con lo cual a partir de ahí resuelves el problema. Leí esta mañana que hay una gran corporación, no voy a decir el nombre, que está pensando en llevarse su fábrica de China a India.
Vale. Yo lo he dicho en la entradilla.
Efectivamente.
Apple.
Es Apple. bueno. Mover una fábrica no es cuestión ni de un día, ni de un año, incluso te diría ni de 5 años. Y la inversión tiene que ser muy grande, aparte de que India, ojo, es la cuarta economía del mundo. A lo mejor también tiene algo que decir cuando tenga esa fábrica dentro de su casa.
Es tremendo, sí, no le está saliendo bien lo de relocalizar la industria estadounidense. Pero aprovechando la reflexión que dejaba Ángel, ese adoctrinamiento por parte de los mercados, yo diría casi que lo han embridado, ¿no? Le han puesto las bridas y lo van conduciendo. Ahora, da la sensación, Teresa, de que al final Trump se ha dado cuenta de que estaba pisando muchos callos a la vez. Estabas yendo contra tus socios, contra tus enemigos, contra el mercado, contra los plutócratas, CEOs de empresas tecnológicas que son los que te han apoyado y te han hecho ganar las elecciones. En gran parte es que estaba luchando contra todos, ¿no? Y al final, si eres tú contra todos, pues al final sueles perder, ¿no?
Claro, efectivamente, es que, como ha dicho Ángel, la guerra no es buena para nadie y menos si empiezas con todo el mundo, ¿no? En este caso, con todos los países a nivel arancelarios y que repercute en tu industria. Entonces, yo creo que eso es lo que se ha repensado de alguna manera, ¿no? Pero bueno, habrá que ver ahora el tipo de negociaciones, cómo van con el resto de los países y qué es lo que él consigue o qué es lo que conseguimos el resto de los países que beneficio, porque yo creo que volver a la situación inicial, vamos a ver, en esta movida de aranceles, la parte más negativa que yo creo que se puede sacar es que a la situación inicial de la que hemos partido antes de que se empezara la guerra no se va a volver. Por lo tanto, yo creo que en ese nivel de negociaciones, por lo menos por parte de lo que nos afecta, que sería la Unión Europea y España, deberíamos intentar posicionarnos lo mejor posible, de alguna manera que nos beneficie y que no salgamos perdiendo, porque el porcentaje que tenemos de relaciones comerciales con Estados Unidos, tanto España como la Unión Europea, es elevado. Entonces, bueno, intentar conseguir una mejor posición, ¿no?
Sobre la reflexión que hacías antes, que me parecía muy interesante, Ángel sabe que el mundo ya no puede dejar de ser global. Da la sensación de que Trump no se ha dado cuenta o no ha considerado que el mundo desde hace años está organizado por cadenas de valor globales. Y entonces tú no puedes quitar un eslabón de la cadena y pensar que no va a afectar. Al final, esto lo que nos deja. Teniendo en cuenta que esos 20 y muchos millones de billones de dólares de PIB de Estados Unidos demuestran que sigue siendo la primera potencia, pero es que ya no eres imprescindible, que ya no eres tú en torno a quien pivota todo, que demográfica, económicamente, hay otros polos. No sé si me entiendes, o sea, no digo
Sí.
que no pinte ya nada Estados Unidos, pero sí que no es ya un hegemón indiscutible, imprescindible.
Mira, yo creo que en economía global, que es de lo que estamos hablando, geopolítica o geoeconomía global, un país solo se puede determinar por dos valores. Uno es por su PIB y otro es por su población. Y evidentemente el PIB estadounidense es líder, pero no su población. Tiene países que tienen mucha más población que él. Evidentemente en Europa tenemos un problema grande porque somos poquitos y nuestro PIB sí que es alto como europeos, no como países. Entonces, Estados Unidos, yo entiendo perfectamente lo que ha querido Donald Trump y lo entiendo porque al final el votante de Trump y donde él ha hecho las campañas electorales es un votante que es generalmente, podrías decir, ese del cinturón de acero, de Detroit, que ha visto cómo su calidad de vida se ha mermado. Pero es que se ha mermado porque la reindustrialización no va a existir. No va a existir la reindustrialización. La industria se va a quedar en el país que le conviene fabricar. Esto suena un poco triste, pero es que es la realidad. Tú no le puedes pedir a una empresa que quiere ganar dinero que haga determinadas reformas a nivel mundial, para que tú, como político, cumplas una promesa electoral. Es que es así. Entonces, la empresa va a generar valor para sus accionistas y sus propietarios, que generalmente suelen ser los accionistas. Entonces, Trump, que es empresario, debería haberlo entendido. No lo ha entendido, o a lo mejor se ha dado cuenta de que efectivamente, y algo que él debería saber también, no se puede pelear contra el mercado.
Es muy curioso porque sobre esa imposibilidad de una reindustrialización, por lo menos al nivel que él desea, Teresa, quedaba muy en evidencia Trump y sus argumentos esta misma semana cuando decía: me da igual lo que pase con la industria de automóvil de Canadá, que nos envíen sus coches o que no. Yo le he puesto los aranceles porque en realidad no quiero que vengan, porque nosotros estamos ya recomponiendo las fábricas y vamos a vender solo coches estadounidenses. Y claro, si le pones delante en la mesa los papeles de la realidad, por ejemplo, de ese sector, Estados Unidos fabrica 10 millones de vehículos al año, consume 17 millones, ¿y qué piensa Trump? Que 7 millones de vehículos se fabrican de la noche a la mañana, que se montan las fábricas de automóviles de un día para otro. Parece bastante absurdo como planteamiento.
Sí, efectivamente, claro que es absurdo porque eso requiere un tiempo. Eso por un lado y luego por otro, que de alguna manera tú estás marcando los gustos de los individuos. Quiere decir que primero, difícil la reindustrialización a tan cortito plazo. Segundo, aun suponiendo que es difícil, como ha dicho Ángel, pero que es difícil que se pudiera hacer, que ibas a dejar que los consumidores norteamericanos consuman solamente lo que tú quieres que consuman.
Un precio mucho
Entonces,
más
me
alto,
parece que
sueldos
es.
estadounidenses.
Exacto. Por eso digo que me parece totalmente absurdo, ¿no? O sea, la libertad de elección por parte de los individuos, ya no solo la libertad de mercado, sino la libertad de elección por parte de los individuos, tiene que existir y siempre ha existido de una u otra manera, sea el tipo de régimen que sea, porque se ha buscado la manera de
Hasta en China, con
solucionarlo.
perdón,
Con lo
Teresa.
cual, exacto, hasta en China,
Fíjate que
Corea,
tienen,
exacto,
por ejemplo,
Cuba,
hablando de la,
pero vamos.
de la demografía, Ángel, ya sé que el poder de compra no es el mismo, pero hasta su clase media es mayor que la de Estados Unidos, porque Estados Unidos en global tiene 300 y pico millones de habitantes, todos, los ricos, los pobres,
Sí.
los medios, y solo la clase media china que tiene 400 millones de personas,
Claro.
sobre un global de 1.400 millones de habitantes. Es que eso, esto es lo que nos pone un poco, lo que nos aterriza un poco
Yo
en.
creo que la persona que le dio el consejo a Donald Trump ahora mismo tiene que estar encerrado en algún sitio para que nadie le vuelva a llamar por teléfono, porque de verdad es pensar que eso se puede solucionar así. O sea, yo entiendo lo que quieren, pero solo hay una forma. O sea, si lo que quiere Donald Trump es reindustrializar Estados Unidos, solo tiene un camino, solo hay uno, a día de hoy, que es la robotización y automatización de las fábricas. Y que los trabajadores que antes eran los que estaban en la línea de montaje, ahora sean los que mantengan y trabajen, programen y trabajen con los robots automatizados con inteligencia artificial. Es la única forma,
Es que
no
además
hay más.
así apostarías por
Claro,
valor
no
añadido
hay más.
y
No,
ser
no existe,
puntero en
claro,
lo.
no existe ninguna otra forma más en la que tú puedas reindustrializar un país a base de mano de obra que es más cara y con más derechos sociales que donde estás fabricando actualmente.
Permíteme, Teresa, que abordemos también cuestiones más locales, porque al final también nos importan. Sabemos que para casi todos el problema o uno de los problemas más graves que hay en España es la falta de acceso a la vivienda. Sánchez aprovechaba para anunciar ayer el PERTE para impulsar la industrialización de su construcción, quiere apostar por un cambio en el modelo de construcción. En cualquier caso, esto en el mejor de los casos aportaría primero 15.000 viviendas al año y luego, si todo fuera bien, 20.000. En un contexto en el que hay un déficit anual de 100.000 viviendas con un acumulado ahora mismo que supera las 600.000 de déficit, parece pecata minuta, ¿no?
Sí, es insuficiente, pero además es que hay otro problema, que esa esa industrialización de las viviendas, no lo daba dicho, esa industrialización de las viviendas no se puede hacer tan a corto plazo. Es decir, es cierto que se acortan los plazos de construcción entre un 20 y un 60%, depende de el tipo de construcción industrial que se haga en la vivienda, pero luego tenemos otra parte, o sea, ese tipo se está utilizando para la rehabilitación de las viviendas, no para construcción nueva. Quiere empezar en Valencia porque efectivamente, debido a la dana y a la destrucción de muchas viviendas, es un sitio, digamos, posible para hacerlo, pero tú necesitas también suelo y además necesitas sistema de financiación. O sea, y el enorme problema es la financiación porque tiene una tecnología muy alta y luego el transporte, que depende del tipo de elementos que estés construyendo para ponerlos dentro de esa vivienda, a ver cómo lo transportas, ¿no? Porque hay algunos que son relativamente a lo mejor más sencillos, pero hay otros que pueden ser excesivamente complicados. Entonces, yo creo que ya no solo es ese déficit de viviendas que va a haber, que las va a haber, como muy bien tú has dicho, con las cifras, sino el hecho de que por mucho que quieran construir, yo creo que a corto plazo lo que va a solucionar es el problema de rehabilitación de las viviendas en Valencia, pero me temo que va para medio largo plazo el que se pueda llegar a una situación de construcción de vivienda industrial en el sentido que quiere Pedro Sánchez.
Ángel, me parece que ha puesto el foco Teresa en una cuestión que para los protagonistas del sector es la clave. En el cuarto país más grande de Europa, un país vaciado en muchos extremos, salvo puntos concretos, los constructores tienen muy claro que hay un problema de legislación en torno al suelo, que hay que, si me permite el eufemismo, hay que producir suelo. Tenemos un galimatías de leyes de suelo que hacen que esto sea lento. ¿No sería más fácil? Se me ocurre una como una suerte de ley de silencio administrativo en la que si no hay nada en contra se puede construir en cualquier parte, porque eso pondría millones de metros cuadrados, millones y millones de metros cuadrados a disposición de la construcción. Tú miras cómo es Madrid, por mucho que se diga. Yo vivo en Villaverde. Tú miras hacia Vallecas, hay unos espacios vacíos. Y dices, no, es que no hay suelo en Madrid. Ponte a construir hacia Despeñaperros, ya verás si hay suelo. No sé.
Bueno, dos cosas. Vamos a ver. Ya sabes que yo no soy fan, como buen liberal que soy, no soy fan de la excesiva regulación. Entonces, eso tiene que ser un punto de partida. En segundo lugar, y partiendo de esto, soy fan de que la creación de empleo la realizan las empresas y que eso es bueno y que, evidentemente, la construcción genera mucho empleo en España y va a generar mucho más. Pero a partir de ahí, si tú dejas que todo el mundo construya con silencio administrativo positivo, te vas a encontrar con ciudades en las que no va a haber ni un solo parque. Y eso tampoco queremos, porque nosotros al final, y aquí en esta parte del mundo, nos gusta pues tener un parque más o menos cerca o tener un sitio por el que caminar. Es cierto que hay que cambiar, y de hecho se está haciendo, y además yo personalmente lo he hecho en Puente de Vallecas, cambiar los sistemas de licencias o automatizar lo máximo posible. Pero la realidad es que la construcción de vivienda no es un problema de hoy. Es un problema de hace 10 años, porque en los últimos 10 años las construcciones han sido pírricas para lo que se ha necesitado. Ahora es cierto que se vuelve a reactivar. Y yo he hablado con muchas constructoras, porque a mí este problema, o sea, me creo que es uno de los problemas más grandes de la ciudad de Madrid. Y todas las constructoras a quien le echaban la culpa eran los bancos. Decía, es que no me financian, es que no me financian, es que no me financian porque no lo ven vendido. Ahora se supone que sí les financian. Y ahora el problema que tienen es de mano de obra. No tengo mano de obra, no tengo mano de obra. Entonces, yo creo que es el viento con la construcción hay que aprovecharlo. Y mucha gente dice, no, es que otra vez volvemos al modelo del ladrillo. Pero es que ese modelo del ladrillo deja mucho dinero en esta ciudad. Y va a hacer que los jóvenes tengan un sitio en el que vivir cuando tengan 25 años y se quieran separar de sus padres. Entonces, yo creo que hay que apostar, pero hay que apostar. ¿Me dejas un minuto para hablarte de un proyecto que hemos hecho en la Intendencia de Madrid? Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, con Compra Pública Innovadora, lo que hemos hecho es un sistema de inteligencia artificial en el cual de manera automática, una inteligencia artificial a un promotor de vivienda nueva, de residencial, le dice si su licencia es correcta o no. Y si no es correcta, le dice, oye, tienes que modificar esta perimetral, tienes que modificar esta puerta de garaje o este paso de carruajes. Eso todo con una inteligencia artificial en tiempo real, para que al funcionario yo le llegue de manera correcta y solo tenga que avisarlo y darle el ok. Ahí sí es como se cambia el sistema productivo, con tecnología que haga que todo sea mucho más rápido. De la otra forma, a lo mejor 3 meses hasta que el promotor le da los datos correctos al funcionario.
Es agilizar.
Eso es.
Porque sabemos que hay alguna rémora para intentar hacerlo bien. Creo recordar, de memoria hablo, pero que el expediente que inicia un funcionario tiene que terminarlo el mismo funcionario cuando son licencias para evitar que haya presiones o que se esperen para elegir funcionario.
Es.
Vale, sí, pero es que esto al final genera unos embudos de retrasos.
Y que el funcionario
brutales.
Puede estar de baja, que puede tener muchos proyectos y demás.
Nos quedan 2 minutos. Teresa, Hacienda ha cerrado el 24 con casi 300.000 millones de recaudación. Es un récord histórico y no es suficiente para que nos deflacten el IRPF. Al final, da igual lo que recauden, siempre va a ser poco. Es tremendo.
Sí, porque tenemos un gasto muy elevado en todo. En los últimos años el gasto público se ha disparado. Entonces, bueno, no quieren deflactarlo porque necesitan recursos y ahora muchísimo más. Tengamos en cuenta que Pedro Sánchez se ha comprometido a que sí va a aportar para cubrir el 2% del Producto Interior Bruto en gasto en defensa. Con lo cual, mi pregunta es, ¿de dónde va a sacar los recursos? Evidentemente no puede deflactar porque necesita gasto, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que las pensiones han subido y que cada vez suponen también un mayor porcentaje del Producto Interior Bruto. A mí que me expliquen cómo sigue manteniendo los servicios sociales o la economía del bienestar, como él habla, teniendo que financiarlo. Entonces, bueno, efectivamente, no puede deflactar el IRPF porque las tres vías de obtener ingresos no solo es el IRPF, es el impuesto de sociedades también y el IVA.
Así que así ni te pregunto, que sea poco que te gustan los impuestos.
Voy a terminar con un titular. No es una buena noticia que estemos en récord históricos de recaudación en este país.
Y que no nos llegue, y que no tengamos presupuestos.
Y que no ahorremos para las vacas flacas.
Tremendo, tremendo. Ángel, Teresa, como siempre, un placer hablar con vosotros estos minutos. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.